Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreeStyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreeStyleLibre.us.
Saltó la feminista. Sumamos teoría para comprender a la rebelde que llevamos dentro.
Con ustedes, Vanina Picol, saltando como feminista.
Así es. Hoy tenemos una columna bien polémica.
Ah.
Así que traje un texto que hace muchas preguntas, muy interesante, muy cuestionador. Y que quizá no nos termine de convencer del todo, pero que es muy interesante el planteo que hace y por eso lo traje. Pero fundamentalmente lo elegí porque ya que andamos hablando de movimiento, de movilización política de mujeres, de cuánto las mujeres argentinas hemos luchado por nuestros derechos y hemos hecho crecer el feminismo argentino en gran medida, hoy traje una argentina.
Uh-huh.
Traje a Valeria Flores.
Uh-huh.
Que es feminista, activista lesbiana y docente, que se define a ella misma como escritora, activista de la disidencia sexual, tortillera, feminista, heterodoxa, queer, masculina, maestra prosexo.
Uh-huh.
Miren cuántas identidades la cruzan y cuántos títulos ella se pone para definirse, como a todos, que nos definen muchas identidades. Ella trabajó como maestra de primaria durante 15 años en escuelas públicas de la ciudad de Neuquén. Su campo de intereses está cruzado por la escritura ensayística, por la intervención política y estética, el activismo, la teoría feminista, las pedagogías antinormativas como docente.
Uh-huh.
Y el texto que traje hoy se llama Educación sexual y dispositivo pornográfico.
Ajá.
En realidad tiene un nombre más largo, pero lo estamos acortando para que lo puedan googlear si les interesa, o después lo podemos pasar en nuestras redes.
Sí.
Y forma parte de Interrupciones, que es un compilado de ensayos, Interrupciones con Q, en lugar de P, una Q. Es un compilado de ensayos de poética activista. Bueno, como el texto es muy cuestionador y hace muchas preguntas, vamos a empezar con una pregunta.
A ver.
¿Quién a ustedes les enseñó a tener sexo?
Y mira,
una mirada varonil.
Me enseñó un librito, pero no a tener sexo, a huir del sexo por las enfermedades y las y un
totalmente.
La flor que dicen, ¿quién les enseñó a tener sexo? ¿Se acuerdan?
Y mi papá,
¿alguien les enseñó?
Colorado. Yo creo que no, que con amigas, de charlar con amigas a ver qué te pasa, pero así, claro. Educación formal, nula.
Claro.
Porque en este texto que traje, bueno, obviamente, como les decía, empieza con preguntas, y entre muchas otras preguntas, lo que se pregunta es, ¿cuál es la relación entre la pornografía y la educación sexual?
Uh-huh. Sí.
Que a priori no tendrían nada que ver, o al contrario, serían opuestas, si no, nos queremos poner a pensar, pero no lo son. La autora está pensando como un poco esas relaciones. Entonces, bueno, pongámonos a pensar en cuanto a qué son cada una de ellas para luego poder establecer una relación.
Uh-huh.
Para ella, la educación sexual es un campo de tensión crítica y de disputa entre diversos grupos. Disputas porque por saberes, por subjetividades, por valores sociales y culturales. ¿Qué es lo que se disputan los grupos? Bueno, se disputan la legitimidad de ciertos cuerpos, de ciertas prácticas, de ciertos deseos que se van a enseñar. La educación sexual vendría a ser, digamos, como un corpus curricular, una currícula que elige qué se va a enseñar y que en realidad es tomada como una disciplina más, que como toda disciplina tiene reglas, tiene métodos, tiene saberes a transmitir. Obviamente que hay que decir que nosotros tenemos en Argentina una ley de educación sexual que prescribe que la educación tiene que ser integral, y es decir, que tiene que entrar en las diversas materias y currículas y elementos de la currícula para no ser una cuestión de disciplina y de método. Pero la realidad es que ella, de su experiencia como docente, evalúa que la educación sexual sigue tomándose de esta forma, como una disciplina más que se enseña en la cual hay un mensaje a transmitir y hay un método a enseñar. Y por otro lado, además de tener esta cualidad, sigue siendo moralista y normalizadora. Y aún así, como moralista y normalizadora, es criticada desde los sectores más conservadores. Recordemos la semana pasada al arzobispo de La Plata, Héctor Agüer, que había criticado la ley provincial 14.744 de educación sexual integral por inconstitucional. O sea, sí. ya de por sí, aunque tengamos ley, igualmente es criticada desde los ámbitos más moralizantes y más cuestionadores del conservadurismo. Lo que la educación sexual enseña es, según la autora, como una versión más falsa, borrosa, edulcorada, poco real. Hoy las personas, dice Valeria Flores, tienen otro tipo de sexualidades que ejercitan en sus vidas cotidianas y que reflejan en la cultura. Sí. Pensemos en la literatura, en el cine, en la música, la danza, los deportes. ¿Qué vemos de sexualidad? Está lejos de ese mensaje moralizante que la educación sexual nos está prescribiendo. Hay un ejemplo muy claro que yo siempre digo, que son las novelas. Mm. ¿En las novelas alguna vio a alguien ponerse un preservativo?
No,
nunca nadie. Y siempre que tenés sexo podés quedar embarazada. No,
incluso tampoco se muestra el acto sexual a veces en las novelas.
Claro, pero claramente la cultura nos está mostrando otra cosa que no es lo que estamos viendo en la educación sexual.
Sí. Y también esa diferencia entre la sexualidad y la genitalidad, ¿no? Porque la sexualidad puede atravesar cada uno de nuestros actos creativos, que no necesariamente tiene que ver con lo que tengas entre las piernas.
Exacto. Exactamente. Y bueno, y si tenemos que hablar de un producto cultural en particular donde se vea supuestamente reflejada la sexualidad, ese es el porno. Ajá. Entonces, por eso ahora nos empieza a hablar del porno. El porno tradicional, el mainstream, el que ya conocemos, tiene un gran poder disciplinador, dice Valeria Flores. Por su alcance, porque es un producto comercial que se vende y que se difunde. El porno, digamos, nació en el siglo XVIII, pero se expandió de forma masiva en el siglo XX a partir de las tecnologías. Tiene el poder de ejercer como productor del deseo.
Ajá.
El discurso porno describe ciertos órganos sexuales y otros que no lo son. Y además tiene la eyaculación masculina como centro. Y además implica una teatralización del poder. Gritos, alaridos, gemidos, todo eso es bien teatralizado en el porno. Sí. Entonces,
sí, un comentario que me acuerdo cuando éramos chicos con mi hermano y un amigo, mi hermano menor, lo que ve, ahí está mi mamá escuchando, un besito. Nos escondíamos para ver el canal porno que estaba todo rayado. Playboy era. Y entre ese rayado, que no se veía nada, pero que a nosotros nos gustaba igual verlo porque era curioso, se dejó entrever un subtitulado que decía: "Oh, qué gran cañón tienes".
Bueno, eso ya es el mensaje que nos dejó de por... El sexo era eso para Josefina en ese momento.
Eso era. No veía nada y leí eso y dije: "Wow, ¿qué está pasando?".
Se da una visión del gran cañón. Bueno, el porno, como dice la autora, digamos, implica esa teatralización y nos dice qué es el sexo, cómo se hace, con quién. Fíjense en los planos, cómo el discurso porno territorializa, recorta la sexualidad, la genitalidad, y de esa manera nos enseña dónde está el sexo, en qué lugares del cuerpo pasa, cuáles son los agujeros, cuáles son los ritmos, cuáles son las identidades permitidas y cuáles son las que no están permitidas. Ajá. Lo que no se ve es lo que no existe.
Y como una única forma universal, ¿viste?
Exactamente, eso es el sexo. Entonces, bueno, la pornografía, dice la autora, no es un género descriptivo, sino performativo. No nos dice cómo es el sexo, sino cómo debe ser. Entonces, ahora la pregunta va de nuevo. ¿En qué se parecen la pornografía y la educación sexual? Bueno, ambos tienen un modelo, un supuesto modelo a seguir. Un modelo de conocimiento. Ambos producen cuerpos y producen subjetividades. Ambos comparten ciertos fines didácticos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la pornografía cuenta con otras armas. En las últimas décadas, decíamos, vivió una expansión inédita por las tecnologías, y mientras la versión de la educación sexual es poco atractiva, tiene un manual que no tiene ni fotos, que tiene dibujos, es estática, es aburrida, no hay ni fluido, ni sonido, no hay movimiento, no hay gran cañón, no hay nada, la pornografía tiene esas armas, tiene mucho más como para competirle, y le termina ganando. Entonces el monopolio de la representación de la sexualidad, dice la autora, lo termina conservando la industria pornográfica. Nos dice, la pornografía es la pedagogía de la sexualidad hegemónica más eficaz.
Claro.
Entonces, ¿cómo se rompe esto? ¿Qué propone la autora? Bueno, contaminar el currículum con prácticas posporno. Bueno, habíamos hablado de pornografía en otros momentos y bueno, ya viene a colación también del escándalo por el posporno en las facultades sociales y cómo eso puede entrar en una universidad. Nos damos cuenta que el sexo está en muchos ámbitos, pero lo que no está es permitida en la entrada de ciertos otros discursos, otras identidades, otras cuestiones que la educación sexual tiene que mostrar.
Entonces, ¿ella sugeriría que nos filmemos?
Ella sugeriría que critiquemos, que contaminemos el currículum de la educación sexual con otras prácticas, que evitemos este monopolio de la representación que tiene el porno, que usemos la perspectiva crítica.
Y en este sentido también dejar de mapear y de ponerle límites a la sexualidad,
claro,
¿no?
Claro, diversificarla.
Porque también dentro de este manual es como sí, como no, la pornografía también. Y esto es todo el límite a través de la sexualidad que, como decíamos antes, puede expandirse para cualquier lado. Y en ese sentido nos hace libres. Y qué peligro un sujeto libre, ¿no?
Mucho peligro. Realmente la pornografía se apropia de ese discurso hegemónico que tenía el porno, lo desnuda, se ríe de él, lo invierte, usa esos recursos y vende otra cosa, no vende en realidad, solamente muestra otras diversas voces y otras diversas identidades. De esa manera, es como la educación sexual tiene que funcionar, tiene que desprogramar, desterritorializar, hacer visibles otros cuerpos. Y como decíamos siempre en Graves Agudas, un lema que tenemos, romper con los esquemas que tenemos en la cabeza.
Claro.
Con las voces.
Así que bueno. Esto es Valeria Flores, y su texto súper interesante, Educación Sexual y Dispositivo Pornográfico.
Encontrarlo en la web.
Hey, it's Austin James. Yes, I'm living with diabetes, but it doesn't have to define me. Thanks to the Freestyle Libre 3 Plus sensor, I get real-time glucose readings throughout the day. The Freestyle Libre 3 Plus sensor is small and easy to wear, giving me the freedom to focus on my life as a parent and a musician. Now this is progress. You can get a free sensor at freestylelibre.us.
Offer available for people who qualify. Visit myfreestyle.us to see all terms and conditions. Certain exclusions apply. Data on file, Abbott Diabetes Care, or prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.